Finalmente, cuando pensamos en nuestra vida, solo hay dos posibilidades. O es fruto del azar, de la casualidad, y hemos llegado a este mundo y simplemente estamos aquí y las cosas ocurren porque ocurren y no hay explicación, no hay respuesta para ninguno de los porqués de la vida. O hay un propósito, hay un sentido, hay una razón para la cual estamos en este mundo y vivimos. Y lo que este libro, la Biblia, nos muestra es que esa razón y causa está en aquel que tiene un propósito eterno para nosotros desde el principio. Y ese propósito lo cumple. El gran mensaje bíblico de principio a fin de la Escritura es que lo que Dios ha propuesto en su mente eterna hacer, lo lleva a cabo. Sin embargo, una y otra vez vemos la realidad de nuestra inconsciencia, nuestra dificultad para percibir esa obra y mano de Dios en la vida. ¿Y cómo debemos responder a esta nuestra perplejidad? Como vamos a ver hoy en este texto, lo que Dios quiere de nosotros es que nos expresemos delante de Él en esa nuestra confusión, que clamemos a Dios en medio de nuestra necesidad, que ante las situaciones en la vida que nos encontramos tantas veces confusos y desorientados, sea Él a quien nos dirigimos. Porque lo que la palabra de Dios hoy nos va a enseñar, y con eso va a concluir el texto que voy a leer ahora, es que Dios nos oye. Incomprensiblemente, como vamos a ver hoy, Dios, en ese propósito eterno que cumple, está incluido nuestro clamor y su respuesta a esa nuestra necesidad y oración. Vamos a ver esto en la vida del pueblo de Dios, de nuestros antepasados en la fe, en este libro de Éxodo, en el capítulo 2, que comienza diciendo: como un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, dice que le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo: la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, que dice: porque de las aguas lo saqué. Masá. Y en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces miró a todas partes y, viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Y entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena, del hebreo Ger. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En cierta forma, cuando una historia nos atrae es porque vemos en ella un reflejo también de lo que nosotros mismos somos. Pero cuando nos acercamos a las historias de la Biblia, tenemos muchas veces la tentación de pensar eso, que son simplemente historias que no tienen nada que ver con nosotros. Sin embargo, lo que nosotros esperamos al leer este texto es entender cómo nuestra historia está ligada también a la de este hombre, Moisés. En cierta forma, él, vemos, personifica y encarna a todo su pueblo. Cuando pensamos en Moisés, vemos la historia misma de aquellos descendientes de Abraham, aquel pueblo que ahora está en Egipto, como encarnada en su experiencia. Pensarlo por un momento. Creo que no hago un gran spoiler si os destripo algo del final de esta historia. Pero sabéis que este pueblo fue sacado de esta tierra, de Egipto. Y fue sacado, pasado por las aguas del Mar Rojo. Cualquiera que haya visto películas como Los Diez Mandamientos ha visto cómo las aguas se abrieron a su paso. Así también el propio nombre de Moisés. Claro, vemos que, aunque no es muy clara la raíz de dónde viene, ¿no? La egipcia, hebrea, pero hace referencia claramente a las aguas, de cualquiera de las formas. Su propio nombre indica salvado de las aguas. Él, vemos que también es sometido y sujeto de esta forma a un peligro de muerte. Él, sin embargo, es liberado, es rescatado, como vemos, y puesto en esa posición privilegiada. Pero vemos también que es finalmente expulsado de Egipto y tiene que ir a aquel lugar lejano. Podríamos seguir con detalle y veríamos cómo en la vida misma de Moisés, ¿no?, parece también encarnado todo el propósito de su pueblo. No es extraño, por lo tanto, cómo los judíos, al leer esta historia tan querida para ellos, intentaban ver simplemente un reflejo de su propio pueblo, de la historia, de lo que habían sido los acontecimientos, infortunios, ¿no?, y lo que esperaban que era el buen propósito para ellos. Pero nosotros tenemos una ventaja, y más en un texto como el de hoy. Tenemos la interpretación del autor mismo. Es más, está aquí entre nosotros. Le hemos invitado antes en nuestra oración a venir y a hablarnos a cada uno de nosotros, a iluminar nuestra mente y a hablar a nuestro propio corazón sobre la realidad de estas cosas. ¿Y sabéis cómo lo hace? Lo hace por medio de esa su palabra revelada. Porque hay dos textos hoy que nos dan exactamente la clave de lo que tenemos que entender de nuestra historia. Y uno de ellos está en el libro de los Hechos y otro está en el libro de los Hebreos, que son ambos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, enseñanza que Jesús da por medio de esos sus apóstoles acerca de cuál es el sentido de esta historia. Así que tenemos el privilegio no solamente de tenerle en medio nuestro, sino que nos hable claramente por medio de sus palabras escritas en este libro. Por eso os invito a ir en primer lugar a las palabras de Hechos que encontramos en el capítulo 7. Estas palabras son singulares, puesto que están dichas por el que fue el mártir de la fe cristiana, Esteban, al comienzo de la iglesia. En Hechos capítulo 7 encontramos cómo Esteban, antes de morir de las manos de aquellos que estaban persiguiendo esa nueva fe, les dio la clave de su propia historia. En el verso 17 de Hechos, capítulo 7, dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Y entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Aquí encontramos algo más que una paráfrasis o un resumen de la historia. Nos da, en primer lugar, algunas claves que no tenemos cuando lees el relato del Éxodo. ¿Cuántos se han encontrado ante este acontecimiento de que, habiendo sido de esta forma educado por los egipcios, se acerca a este su pueblo al cual pertenecía y tiene compasión de ellos? Y al ver uno que está en peligro de muerte, interviene. Bueno, ¿os imagináis la cantidad de veces que se ha expresado el error que tuvo Moisés al matar a aquel egipcio? Y cómo realmente era vergonzoso y Dios incluso no le podía usar, a tal y como era hecho un asesino. Alguien que realmente lo que no podía era controlar su propia ira y enojo. Nada de eso, claro, por supuesto, está en el texto de Éxodo. Pero es la forma en que leemos con un contenido moral, buscando la enseñanza, digamos, de lo que debemos hacer o no hacer en la vida de Moisés. La gran sorpresa, claro, cuando leemos a cómo Esteban lee la historia de Moisés, es en el primer lugar qué lectura él hace de lo que pasó con la muerte del egipcio. Algo fundamental en su resumen de la historia de esta parte de Moisés. Nos dice que al ver uno que era maltratado, lo defiende y hiere al egipcio, vengando al oprimido. Y él pensaba que sus hermanos le comprendían que había dado libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente es cuando se presenta y les dice: ¿por qué os maltratáis? Y ellos le dicen: ¿quién te ha puesto por gobernante, por juez? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y huye Moisés de la tierra. Vemos qué diferente es, por lo tanto, la perspectiva de un mismo acontecimiento, ¿no?, a cómo la ve Dios y se lo revela así por medio de Esteban y nos lo da en el Nuevo Testamento, a cómo lo percibimos nosotros. Tan diferente como es el propósito de Dios en la historia y en la vida. Dios ha levantado un hombre, Cristo Jesús, y él, en medio de la historia, permitió que naciera, como hemos leído antes, y fuera perseguido desde su más temprana edad. Hemos leído en el segundo capítulo de Mateo cómo Herodes se propuso matar a todos aquellos niños que podían ser uno de ellos él, para acabar con su vida. Y cómo, sin embargo, habían venido aquellos sabios de Oriente a adorarlo. Pero, revelándose Dios por sueños a aquellos hombres, les dice que no le muestren a Herodes dónde está aquel niño que han venido a reconocer. Y vemos que a partir de entonces, ¿qué ocurre? Paradoja, se va a Egipto. Nuevamente encontramos el lugar singular que ocupa este sitio, que no solamente tiene un sitio geográfico, sino que ocupa todo un significado espiritual a la luz de la palabra de Dios. es a Egipto, que tiene que huir José cuando es revelado por sueños, llevando al niño para salvarle. Y allí hemos leído en Mateo capítulo 2 que permanece hasta que Dios le dice que ya no hay ningún peligro para que vuelva el niño. Por lo tanto, lo que entendemos es que aquel que había venido al mundo para salvarlo, empezando por su propio pueblo, no tenía lugar entre ellos. Al contrario, tiene que huir y escapar para ser preservada su vida en Egipto. Exactamente un eco de lo que encuentra aquí Esteban en la propia vida de Moisés. ¿En qué aspecto? No en que Moisés fuera un salvador comparable al que él había conocido en Cristo Jesús. Obviamente que no había posibilidad de comparación entre la grandeza que él había conocido en el Señor Jesucristo con Moisés. Pero lo que observa es el desprecio, claro. Y el contexto de lo que ocurre en estas palabras de Esteban es lo que significa el hecho de que están a punto mismo de ejecutarle. Está al borde mismo del martirio. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es mal ha hecho él? ¿Cuál es realmente su culpa? Él, reflexionando sobre la propia historia de su pueblo, se da cuenta que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Por lo tanto, lo que en primer lugar nos muestra nuestra historia, ¿no?, es no solamente el triste y solitario destino de aquel que Dios ha escogido, sino la incomprensión de todos aquellos que le rodean. Esto es lo que a Esteban le llama la atención del episodio de su salida de Egipto de Moisés. Lo que le llama la atención es el hecho de que no fue reconocido, sino que fue despreciado y finalmente sale de allí. La vida de Moisés, como veremos, está abarcada como en cifras simbólicas. Bueno, sabéis que la Biblia utiliza la numerología muchas veces de una forma peculiar. Por eso, cuidado con los literalistas que se aferran muchas veces a las cifras de la Biblia haciendo cálculos de años, porque la Biblia utiliza muchas veces los números simbólicamente. El número 7, por ejemplo, es un número claramente en la Escritura que implica plenitud, un número completo, ¿no? Y vemos que así, por ejemplo, se dice aquí de Reuel, el que recibe finalmente a Moisés, que tenía 7, pero ese número puede indicar un número más pleno. Pero desde luego lo que nos llama la atención es el número 40, algo que se repite casi en periodos de tiempo a lo largo de toda la vida de Moisés. Pasa periodos de 40 años cada vez, ¿no?, hasta llegar a los 120 años que dice que tiene en Deuteronomio cuando finalmente muere Moisés. Por lo tanto, ese periodo de tiempo vemos que a la luz del Evangelio vuelve a reaparecer. Y vemos cómo una y otra vez también es indicado en la Escritura como lo que podríamos llamar, algunos han designado, un periodo de prueba. Un periodo en el cual Dios tiene un propósito en lo que está haciendo. Y eso nos dice mucho acerca de su propósito, no solamente para este mundo, en aquel que es su escogido, el Cristo, sino también para nosotros. Lo que quiere decir también es que nosotros vivimos periodos de prueba, que Dios tiene un propósito para nosotros que no es corto. Los 40 años no se pasan tan rápidamente como a veces parece. A retrospectiva, cuando nos hacemos mayores, vemos que el tiempo ha ido muy rápido. Pero en el momento en que lo estás viviendo, no pasa con la misma velocidad. Y tenemos que darnos cuenta, por lo tanto, que muchas veces lo que parece es que Dios se atarda en hacer su obra. Pero Dios tiene un propósito y lo cumple a su tiempo. Y así lo hace en la vida de Moisés. Es habitual en muchos predicadores, al llegar a este punto también, hacer el comentario, ¿no?, de que Dios pudo utilizar a Moisés al llegar a una edad, ¿no?, en la cual ya había aprendido de las experiencias de la vida. Bueno, el texto no lo dice explícitamente que tuviera, pero que aguardara hasta esa edad tan avanzada para hacer la obra por la cual ha pasado a la historia. Pero lo que vemos es que Dios tiene su momento, su tiempo, y muchas veces no es el nuestro. Esta es la gran dificultad que entendemos. La primera lección, por lo tanto, que quiero mostraros en la palabra de Dios, en esta historia del libro del Éxodo, es como si bien Dios obra en medio de los tiempos y actúa, vemos que lo hace en momentos como este de una forma única y singular, que no lo hace en cualquier otro momento. Para el pueblo de Israel era evidente que hubo un éxodo, y ese éxodo cada Pascua todavía el pueblo judío lo celebra. Pero no hay éxodos ni cada siglo, ni cada año. Hubo un solo éxodo. Y eso nos muestra también la forma en que Dios obra en la historia y en el tiempo. Muchos podrían querer y desear a lo largo de la historia del pueblo judío que Dios librara a su pueblo de la forma tan poderosa y milagrosa como lo hizo de la mano de los egipcios. Pero no fue así. Ahora podemos mirar la historia de ese pueblo a la luz de lo que fue la tragedia del Holocausto en la época del nazismo. ¿Por qué Dios no los salvó de las cámaras de gas de Auschwitz? Y podemos especular y hacer todo tipo de argumentos, pero la realidad es que el pueblo de Israel entiende que solamente hubo un éxodo. Y ese éxodo es al cual miran una y otra vez, cada vez que celebran esa fiesta de la Pascua. Cuando Jesús también quiso revelarle a sus discípulos cuál era su propósito, está como su gloria velada de ellos, hasta que con solamente dos de ellos, sobre aquel monte de la Transfiguración, se muestra en su gloria tal y como él era. Es un momento singular, muy difícil de registrar. De hecho, ninguna película sobre Jesús habla de este momento clave en la historia del Evangelio, que es la Transfiguración de Jesús. ¿Y os habéis fijado que cuando Jesús aparece ahí, está hablando con Moisés y con Elías delante de sus discípulos? Y les habla del éxodo, literalmente, que iba a tomar y llevar. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que hay un éxodo en singular, una salvación y obra por la cual Dios salva y libra a su pueblo. Esta es única. Y la dificultad que tenemos en nuestra vida es que quisiéramos que hubiera un éxodo en cada generación. Que Dios nos librara en nuestra propia vida, ¿no?, de tantos problemas, de tantas dificultades que vivimos, que tantas veces nos preguntamos por qué Dios permite esto en mi vida. Pero lo que debemos hacer en esos momentos es poner nuestra mente y pensamientos en la gran salvación y liberación que Dios ha hecho para su pueblo. Ese éxodo en mayúsculas, que es la gran salvación que Dios hace para nosotros en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos sostiene. Cuando leemos el libro de los Salmos, un libro lleno de oraciones honestas y sinceras a Dios de su perplejidad y confusión, ¿qué recuerdan? Cuando Dios salvó a su pueblo en el Éxodo. Cuando se ve confuso el salmista David en su perplejidad, ¿qué es lo que hace? Hace memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado, en el tiempo y en el espacio, en la historia, por medio de sacar a su pueblo de Egipto. De esta forma, también nosotros hoy, cuando hacemos nuestros esos salmos, cuando experimentamos la misma perplejidad y confusión, no tenemos que extrañarnos de que Dios no obre de una forma milagrosa en nuestra vida, que quite ese mal de nosotros, que desaparezca esa enfermedad, que esa situación de prueba ya no continúe, sino debemos pensar en esa gran acción de Dios que ha hecho en la historia y en el tiempo, que es ese éxodo y salvación. Vamos más allá en nuestra historia. Vemos que también el libro de los Hebreos, capítulo 11, nos da luz sobre esta historia y nos da aún más lecciones sobre ella. Versículos 23 al 27. Hebreos 11, como sabéis, es uno de los cuadros de la historia del pueblo de Israel que nos muestra también lo que debemos aprender de él. Leíamos el primer día, al hablar por primera vez de Éxodo, cómo Dios ha dado estas cosas también para nuestro ejemplo. ¿Pero qué significa ese ejemplo? ¿El ejemplo de que no debemos mentir como las parteras, que no debemos matar como hizo Moisés? No, el ejemplo de la fe, es lo que se está diciendo. Por eso tenemos que tener cuidado y ver qué es lo que aprendemos realmente de esta historia. Vamos a Hebreos capítulo 11, en los versos que van del 23 al 27. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La lectura que nos da a Hebreos es aún todavía más sorprendente que la de Esteban en Hechos. Desde luego que esto no me imaginaba que era lo que me enseña la historia del Éxodo acerca de Moisés. Pero aquí tenemos la palabra última de Dios. Esto no es una opinión, simplemente un comentario que uno lee en un libro o escucha a un predicador. Es lo que Dios mismo, por medio del Señor Jesucristo, nos enseña a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nos dice en este texto de Hebreos? Nos dice que por la fe es que Moisés, habiendo nacido, fue escondido por sus padres, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres de Moisés no son identificados todavía. Aparecen en el capítulo 6 de Éxodo con sus nombres. Ahora son simplemente alguien de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque tenemos muy cercano el final del Génesis. Y el Génesis sabe que no tiene muy buenas palabras que decir su padre acerca de Leví. Leví era parte de un hecho vergonzoso en la historia de esa familia. Y por lo tanto parecía que Leví quedaba fuera totalmente de esas grandes promesas de Dios. Por lo tanto, el Éxodo lo que le interesa ahora es que Moisés es hijo de la familia de Leví, que él viene de aquel mismo que había traído esa deshonra a su pueblo y a su familia. Entendemos luego sus nombres, parece ser incluso que era una tía casada con un sobrino, todavía no estaba la ley de Moisés acerca de las familias interparentales, pero no interesa nada ahora exactamente ni el parentesco ni quiénes eran sus padres. Lo importante es que venían de esa tribu de Leví. Y lo que hacen es que cuando todos sus niños están destinados a la muerte, le guardan y preservan para la vida. Muchos observan que la palabra que aquí se utiliza para el canasto en el cual es puesto este niño en el río Nilo es la palabra arca, la misma que aparece en el Génesis anteriormente en la historia de cómo Dios salva a esa familia en el diluvio. Por lo tanto, nuevamente encontramos ecos de una misma historia. Dios salvando a su pueblo de las aguas por medio de un arca. Pero os habéis fijado en una historia, esas mismas aguas a las cuales esos niños judíos eran entregados a la muerte. Hay un cuadro tremendo que vemos siempre en torno a este río. Muchos incluso dicen que la raíz misma del nombre de Moisés viene del Nilo, del río en el que está finalmente puesto ese niño que acaba de nacer. Hay cuadros que podéis ver en los frescos, ¿no?, en las paredes de Egipto, ¿no?, que ven mucho, se muestra mucho a las hijas de Faraón, ¿no?, yendo al Nilo también a lavarse o pasando al lado del río juntamente con sus siervas. Es un cuadro habitual cuando vemos imágenes del antiguo Egipto. Pero mira por dónde, ¿no?, aparece aquí a la vez que este niño. Y nos dice nuestro texto también que había sido puesto en esas aguas por fe. Por fe. Por fe porque nos dice que no temieron el decreto del rey, dice Hebreos. El segundo ejemplo, por lo tanto, de fe que se nos muestra en este nuestro texto del libro de Éxodo. Después de aquellas parteras, aquellas mujeres que se negaron, como vemos, a que aquellos niños murieran. Y mintieron incluso acerca de lo que pasaba con ellos. Lo encontramos también aquí en los propios padres de Moisés. Tenían un temor, como dijimos, mayor que el temor de los hombres. Es el temor de Dios. Y el temor de Dios hacía que no temieran a ese rey y las consecuencias que tenía de salvar a ese niño. Nos llama la atención en el texto de Éxodo que el niño tenía algo especial, sea físicamente, algo que les llamaba la atención. Es lo mismo que en Hebreos también se nos dice aquí, en el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo que nos está diciendo aquí claramente es que en ese acto de fe había una manifestación de la gracia de Dios. Por lo tanto, preguntarse qué es lo que vieron en ese niño para tener compasión de él y guardar su vida es ignorar realmente el hecho de que hay una dimensión de fe en ello. la fe que habían puesto sus padres al poner la vida de ese niño, no temiendo el decreto del rey. Y ocurre lo más sorprendente, otra gran ironía de esta historia. La propia madre del niño es pagada para cuidar de su hijo. ¿Cuántas madres aquí no quisieran tener su sueldo a costa simplemente de cuidar de sus hijos? Pero este es el privilegio que tiene por la paradoja de este encuentro que Dios produce, por el cual finalmente vemos que es esta su madre la que va a cuidar de él. Por lo tanto, en Moisés hay una doble educación. Claro, encontramos por un lado la educación que se nos viene aquí, que se les da como egipcio. Hablaba de ella, recordáis, en la historia de Esteban, cómo nos dice que tenía también una educación importante en medio del pueblo egipcio. Los historiadores judíos, como Josefo, incluso dicen que llegó a tener, como dice el texto del Nuevo Testamento, no solamente sabiduría de los egipcios, sino poder. Poder, algunos piensan que incluso más allá de la posición que tenía en la casa real, sino que Josefo aventura, aunque no es por supuesto palabra inspirada ni fuera de errores, que pudiera participar en una batalla contra los etíopes y que tuviera incluso un papel militar, quién sabe. No es lo que Éxodo quiere destacar de la vida de él. Pero lo que nos quiere mostrar todo el relato bíblico, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, es que él tiene una formación privilegiada. Recibe la sabiduría de los egipcios y también por parte de su madre el conocimiento de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación es el reencuentro con sus hermanos, y así los llama. Él sabe, tiene una identidad, él conoce que pertenece no al pueblo egipcio, sino que pertenece a este pueblo hebreo. Por lo tanto, vemos que Dios en su providencia también produce que pueda ser formado de esta manera, con una sabiduría que abarcaba tanto de ese conocimiento del mundo pagano y desarrollado de los egipcios como de los hebreos. Pero ¿de qué le sirve esta sabiduría? Vivimos en un tiempo en el cual toda la confianza está puesta en la educación. Si os fijáis, casi todo se espera hoy en día de los maestros y educadores. Tienen que educar valores, tienen que llevar a toda esta sociedad, ¿no?, a una situación mejor, y todo parece caer el peso sobre ellos. Y muchas veces hay confusión realmente en cuanto a lo que significa verdaderamente la educación. Por eso es tan importante lo que viene también a continuación. Nos dice que por la fe también Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay, por lo tanto, un rechazo por parte de Moisés de lo que significa esa posición privilegiada. Cuando alguien recibe una educación, y sabéis que no es casualidad, en la historia misma de este país, observáis todas las clases dirigentes que ha tenido España y dónde se han formado. Si no son pilaristas o de alguno de los colegios de la élite, da igual la orientación política, que sean de izquierdas o de derechas, todos tienen una educación privilegiada. ¿De dónde son los jefes de que están a cargo de las grandes empresas y de la industria en este país? Vienen todos de estas universidades privadas, de élite, donde se han formado. Da igual la orientación ideológica que tienen, ¿no? Por lo tanto, lo que observamos es que la educación a muchas personas le determina su vida. Es por eso que sus padres dedican tanto dinero y empeño, ¿no?, en que sus hijos tengan la mejor educación. Habéis conocido seguramente, ¿no?, a padres que se han sacrificado para que sus hijos vayan a una escuela de pago privada en la cual puedan tener una educación por la cual llegar a ser alguien en su vida. Hay países como Estados Unidos, que es asombroso, ¿no? Desde que una pareja se conoce y tienen planes de familia, empiezan a ahorrar ya un fondo para la educación de sus hijos, para que un día vayan a la universidad. Es como lo único pensamiento que tienen de futuro en la mente, ¿no? Y muchos tienen la idea, por lo tanto, que la educación es la que determina tu futuro. Pero fijaos dónde está realmente el futuro de la identidad de Moisés. Está en la realidad de quién es él, más allá de la educación que ha recibido. El cuadro que aquí tenemos es chocante, ¿no? Por un lado, nos parece que es como un desprecio a la posición que ha tenido y adquirido por parte de esa princesa, de esa hija de Faraón, ¿no? Pero es el reconocimiento de que él es ajeno, extranjero, que, como vamos a ver en Hebreos, domina todas las cosas. La idea de que él es ajeno y extranjero, incluso entre los madianitas. ¿Os habéis fijado con el nombre que tiene su hijo una vez que se casa con Séfora? Gersón, ajeno, extranjero. Hay como toda una idea en este relato de Moisés de que finalmente veía que no pertenecía. Pero después de 40 años, estando ahí en el desierto, no tenía ya ninguna idea de pertenencia a esa familia. Después de que la habían recibido, que había tenido esa oportunidad de poder ser recogido, no se consideraba parte de esa familia, adoptado por ellos. No. Había una idea realmente clara en Moisés de no pertenecer a ese lugar en el cual estaba. Y de ahí sacamos nuestra segunda gran lección en este nuestro texto. Porque nos muestra que Moisés, al hacerse grande, rehusó esa identidad que le venía dada por la educación y por la familia de ser hijo de Faraón. Y eligió antes el ser maltratado con su propio pueblo, el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Muchos saben por experiencia que la mayor oposición que tenemos para seguir y pertenecer a este pueblo al cual espiritualmente llegamos por medio de la fe, el pueblo de Dios, muchas veces viene de tu propia familia. A veces se habla de las sectas como estos grupos peligrosos, ¿no?, en el cual las personas están atrapadas y no salgan. Pero hay familias que parecen peores que sectas, en los cuales cuando uno toma una decisión o una opción que va en contra de lo que es el consenso, ¿no?, lo que se encuentra es toda la vida el continuo reproche, ¿no?, de qué es el camino que ha escogido en la vida. Pero fijaos, la elección de fe de Moisés fue que prefirió su familia espiritual a su familia carnal. Y esto nos habla a muchos de nosotros, porque sabemos ese dilema de lo que significa en la vida seguir el pueblo al cual pertenecemos espiritualmente. ¿Cuál es tu identidad? ¿Tu identidad es tu propia familia, en la carne, físicamente, en la que has sido educado, formado, de la que has recibido los privilegios y tantas cosas por las que está la cara agradecido? ¿O es tu pueblo, el pueblo al cual perteneces espiritualmente? El Señor Jesús tiene palabras muy duras en el Evangelio. Y sabéis que muchos, no solamente no creyentes, sino cristianos, no saben cómo tragarlas. Cuando el Señor dice que el que no aborreciera, ¿no?, a padre, madre, hermano, hermana, estaba de esa forma poniendo un dilema que para muchos es imposible de aceptar. ¿Cómo va a estar en contraposición, ¿no?, tu propia familia en la carne con el seguir al Señor Jesucristo? Pero lo que Jesús estaba mostrando claramente es que si tenemos nuestra identidad en aquel que Dios ha escogido, aquel mayor que Moisés, que es Cristo Jesús, pertenecemos ahora a otro pueblo. Y tenemos también que tomar sacrificios como los que hizo Moisés. Aquellos que creemos en la soberana voluntad de Dios, su elección, la forma en la cual Dios en su decreto eterno lleva a cabo su obra. A veces la palabra escoger o elegir nos pone nerviosos, ¿no? Y cuando leemos en la Biblia que uno decide algo o elige algo, enseguida lo ponemos en contraste, ¿no?, con ese propósito soberano de Dios. Pero fijaos que esta es la palabra que utiliza Hebreos. Él escoge, elige. Por lo tanto, un cristianismo sin elección difícilmente es un cristianismo reconocible a la luz del Nuevo Testamento. Hay ciertas elecciones o decisiones que el pueblo de Dios ha de tomar. Una hablamos el domingo pasado. Josué mismo, veremos. Luego le dice a su pueblo, elegir ya a quién vais a servir. ¿A esos dioses e ídolos que estáis tan atados a ellos o al Dios vivo y verdadero? Pues yo y mi casa serviremos al Señor. Por lo tanto, la fe, en segundo lugar, vemos que se muestra también en una elección. Y lo digo esto con toda la reverencia que supone saber que Dios y su propósito es soberano. Pero eso no excusa el hecho de que tengamos que tomar decisiones y elecciones en la vida. Y la elección de Moisés fue motivada por algo que ha de motivar también las nuestras, que es la fe. A veces escogemos cosas en la vida sencillamente que son equivocaciones, errores, y decimos, esto elijo, sea cual sean las consecuencias. Pero las elecciones y decisiones que la Biblia reconoce aquí y alienta son las que vienen por la fe. Y por la fe nos dice que debemos escoger el unirnos a un pueblo que es maltratado y despreciado. ¿Por qué pensáis que muchos no quieren identificarse con la Iglesia y pueblo de Dios? ¿Por qué muchos dicen tener fe y ser creyentes, pero no quieren ser considerados como uno más de los que pueden ver que van a la Iglesia? Sencillamente porque no han tomado ese paso y decisión del que aquí habla Moisés. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que la fe se muestra, por lo tanto, en esa decisión y elección, por la cual uno escoge no llevar el mejor nombre a los ojos de este mundo, que es el de su pueblo, porque es al cual tú perteneces. Porque aunque somos deshonrados a los ojos del mundo, a los ojos de Dios encontramos nuestro favor y aceptación. ¿Cómo lo describe aquí finalmente, como vemos el relato de Hebreos? Nos dice que al escogerse el maltratado con ese su pueblo, el pueblo de Dios, dejó de gozar los deleites temporales del pecado. La bendita palabra de Dios se caracteriza por un realismo sorprendente. Mucha gente piensa que si el cristiano realmente se abstiene del mundo o de lo que el mundo disfruta, ¿no?, es sencillamente porque considera que no hay ningún placer en él. Pero la palabra de Dios nos dice que hay deleites en este mundo. Y es un estúpido el que dice que realmente no hay placeres que la vida no ofrezca. La cuestión es qué valor tiene ese placer, ese deleite en este mundo. Aquí el Señor te lo revela. Sincera y honestamente, no te dice que no haya ningún goce o disfrute en este mundo, lo que te dice es que es temporal y por un tiempo. Y esto es lo que nadie quiere escuchar. Todo el mundo quiere pensar como si los gozos y placeres de este mundo sean para siempre. Y a medida que aumentan los años y a medida que la vida se hace cada vez más complicada y difícil, no se resiste y no acepta el hecho de que haya pasado el tiempo de sus gozos. Pero la palabra de Dios nos recuerda que lo que este mundo ofrece es temporal. Y la perspectiva que nos da aquí la palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, tomar parte con el pueblo de Dios es tomar tu lugar en la familia para siempre. Esa familia eterna a la cual llegamos por medio de la fe en Cristo Jesús es a la que estamos unidos para siempre. Por lo tanto, el gozo a cual estamos llamados no es un gozo temporal como el que este mundo ofrece. Es finalmente el gozo eterno. Y ahí vienen las últimas palabras de este texto de Hebreos, que es nuestra tercera lección. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, es que dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Finalmente, la tercera y gran lección que tenemos por último en la palabra de Dios es que es lo que va a determinar nuestra vida. Lo visible, lo que nos rodea y constituye ahora nuestra realidad palpable, o esa realidad invisible que nos sostiene. Ahora, ¿qué significa vivir sostenidos por el invisible? Significa tener puesta tu mirada en otro sitio, en un galardón o recompensa que no es la que este mundo te ofrece, que no está en las riquezas de este mundo, que no está en los placeres de este mundo, que está, paradójicamente, en el vituperio que el Señor Jesucristo ha recibido. Y esta es la locura que hacía tanto retraerse de seguir a Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Quién quiere unirse a la compañía de un crucificado? Estar en la fila del corredor de la muerte. Estar esperando tu propia ejecución. ¿Qué vida hay en aquel que sufre de esa forma el vituperio y el desprecio? Sin embargo, vemos que detrás de esa sombra de la cruz, está la alegría de la resurrección. Y es ahí donde puso su mirada el Señor Jesucristo, cuando fue llevado a aquel Calvario. Lo dice el propio libro de Hebreos. El Señor se sostuvo en medio de las agonías de la cruz, mirando, poniendo sus ojos en aquella gozo y gloria que había de venir. Y por lo tanto, mi pregunta hoy para acabar es, si tienes así puesta tu mente y tu mirada en cosas que todavía no has alcanzado y has llegado, que son las que Dios ha prometido a los suyos, que son mejores que las que en este mundo puedes conocer. El mundo desprecia lo que llama un pastel en el cielo, el vivir para el cielo y el futuro. Pero yo te digo que el que no tiene hambre del cielo es digno de la mayor conmiseración, porque no tiene nada que esperar. Lo que espera en este mundo, un día, finalmente lo perderá. Pero el que tiene puesto el galardón, la recompensa, la vida futura como su esperanza, tiene la única vida que no decepciona. Querida amiga y amigo, en esta vida, por muy grande que sea, los gozos, satisfacciones, lo que este mundo te dé y prosperes y llegues a tener de riquezas, la realidad es que un día te fallarán. No puedes contar con ellas para siempre. Hoy tienes y mañana dejas de tener. Lo que hoy disfrutas, de repente, de cualquier momento, lo puedes perder. Pero lo único que no podemos perder es la vida que el Señor nos da en Cristo Jesús. Y de esa es la que nos habla finalmente Moisés. Y quiero acabar con las palabras de Éxodo, claro. Nos dice en Éxodo, al acabar este texto, que al haber llegado así a tener esa familia en el desierto de los madianitas, su pueblo mientras tanto gemía, sufría a causa de la esclavitud y de la servidumbre, dice el versículo 23. Pero subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Qué es lo que debemos tener entonces presente después de todas estas enseñanzas que el texto nos da? La realidad de que no estamos solos en esta historia. Dios escucha nuestro clamor. Tenemos un Dios que oye. Esto en esta vida, para muchos les puede parecer algo que dan por obvio y supuesto. Pero ¿quién realmente te oye y escucha? Si no tenemos ni paciencia para escuchar a veces a las personas con las que estamos a nuestro lado. Si ni siquiera tenemos el tiempo, la atención y el interés. El hecho de que alguien te oiga, a la luz de la propia experiencia de la vida, es algo asombroso. Pues sabéis, hay alguien que no solamente te oye, sino que se compadece de ti mismo, con una compasión mayor que la que Moisés pudo tener por su propio pueblo. Pero ¿cuál es la fuente de esa compasión? Fijaos que es su conocimiento. Se acuerda de su pacto. ¿Cómo es esto? Que de repente un día Dios dijo, ay, se me ha olvidado que tenía un pueblo ahí. Y de repente actúa en consecuencia. No. Cuando la Biblia dice que Dios se acuerda, que Dios tiene memoria, quiere decir que Dios se guía y se rige por algo que no es mayor que él mismo, pero que expresa la voluntad, ¿no?, que Dios tiene soberanamente en su propósito eterno, que es lo que llamamos el pacto. El pacto y la alianza es algo clave en toda la Escritura. No podemos entender una sola palabra, no solamente del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia, sin entender que Dios tiene un pacto, tiene una alianza, que Dios tiene un compromiso. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que cuando comiéramos de este pan y bebiéramos de esa copa que el Señor ordenó, recordáramos el pacto que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús y su sangre. Por lo tanto, cuando te encuentres en la aflicción, la tribulación, la prueba, sea cual sea que estés pasando, lo que tienes que saber es que puedes clamar a ese Dios y que Dios se acuerda y tiene presente que tiene un pacto y compromiso con su propio pueblo. Y al mirarlo, dice estas maravillosas palabras el Éxodo, al acabar este capítulo, lo reconoce. Lo ve como su propio pueblo. Por lo tanto, este pueblo será vituperado y despreciado en el mundo, pero amado y aceptado por Dios, hecho objeto de su favor, y finalmente le entregará esa su dicha eterna. Por eso vamos a pedirle ahora a Dios que podamos verdaderamente comprender que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que se está por medio de otro que lo ha logrado por nosotros. Cristo Jesús, alguien mayor que Moisés y que Dios guardó en este mundo, siendo rechazado, despreciado, en peligro de muerte una y otra vez, para que voluntariamente se ofreciera en aquella cruz por nosotros. Y con esa su sangre ha firmado un pacto, por el cual se asegura que Dios nos reconoce como su pueblo, nos adopta como su familia, nos hace sus hijos, y Él es, por lo tanto, también nuestro hermano mayor en los cielos. Y ahora nos dice en el Nuevo Testamento que es por causa de Él que Él nos oye. Todo el Nuevo Testamento está lleno de promesas, de que todo aquel que clama y ruega en el nombre del Señor Jesucristo tiene la certeza de los oídos abiertos de Dios. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora no es cualquier cosa. Es lo único de lo que tenemos la convicción segura que Dios oye en este mundo. No sabemos cuánto oye del clamor de la gente, de lo que sufre o padece en esta vida, pero sabemos que el que le clama y ruega a Él en el nombre de Cristo, tenemos la certeza y seguridad que a ese sí que escucha Dios. Por lo tanto, vamos a hablarle con esa confianza y seguridad. Señor, venimos ante Ti y conscientes, Señor, de que no es cualquier cosa que Tú nos oigas y escuchas. En un mundo que hace oídos sordos a nuestra vida, que no le importa nada lo que nos ocurra y nos pase. Señor, Tú sabes qué poca comprensión hay, incluso de aquellos que nos rodean, que forman parte de nuestra propia familia, aquellos mismos, Señor, a los cuales estamos agradecidos y amamos, pero que tampoco entienden, Señor, de todas estas cosas que estamos hablando hoy. Pues, Señor, te queremos rogar que Tú nos muestres, Señor, por eso, la necesidad de decidir, de tomar la opción y elegir, Señor, por esa identidad que Tú nos das en Cristo Jesús, o la que recibimos simplemente, naturalmente en este mundo, al haber venido en un lugar y en una familia a la cual pertenecemos humanamente. Señor, ayúdanos a tomar la decisión que tiene consecuencias, Señor, eternas, la que significa elegir Tu pueblo por encima de este mundo. Y Tú sabes lo difícil que es eso. Todo actúa en contra nuestra. El amor y el afecto natural, los placeres y deleites que este mundo ofrece. Señor, todo lo que significa también, Señor, el reconocimiento de este mundo, su aprobación. Todo parece actuar en contra de esta elección y decisión. Pero, Señor, te queremos suplicar que podamos encontrar la fe por medio de Tu gracia, que nos permita, Señor, encontrar nuestra verdadera identidad. Señor, cuando hemos dado ese paso y hemos llegado a formar parte de este Tu pueblo, Señor, recibimos el desprecio, la humillación, el rechazo, Señor, de tantos que nos rodean. Pero, Señor, ¿quién ha conocido más que Tú el desprecio y el rechazo en su propia carne? ¿Quién sufrió desde que vino a este mundo, Señor, el odio, la persecución, Señor, y toda la manera en la cual en Tu Hijo Jesucristo has vivido, Señor, el hecho de venir a este mundo para salvarnos y que los Tuyos, Señor, aquellos que venías a librar, no te reconocieran? Señor, Tú que te identificas con nuestra oposición, Señor, hostilidad y rechazo, te suplicamos que nos muestres también Tu gracia, Señor, y nos sostengas, que nos des la mirada del invisible, de aquel que el mundo no puede ver, pero que por medio de los ojos de la fe podemos contemplar. Y sobre todas las cosas, finalmente, Señor, te queremos pedir que podamos poner nuestros ojos y nuestra mirada en esa perspectiva de futuro, de la vida que aún no ha venido. Que podamos entender que lo que este mundo ofrece, Señor, es finalmente por un poco de tiempo y que realmente no es comparable, Señor, con la gloria venidera. Señor, ayúdanos a entender que el camino de la renuncia no es una pérdida, sino que es una ganancia. El que pierde su vida en este mundo a causa del Señor Jesucristo, sabemos que la gana para siempre. Señor, ayúdanos a tomar ese paso, Señor, esa decisión y hacer morir, Señor, ese nuestros deseos y voluntad de vivir para esta vida y entender, Señor, que no hay nada mejor que la dicha y la gloria venidera. Señor, ayúdanos de esta forma, Señor, a poder seguir en el camino de la fe y a buscar, Señor, la realidad de esas promesas que en tu Hijo Jesucristo son sí y amén. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a acabar cantando un himno que expresa